Pues vamos a empezar con la oración. Padre, muchísimas gracias por este lindo día que nos has dejado estar aquí. Gracias por el hecho de que pues siempre estás a nuestro lado, cuidándonos, ya sea de algo mal de este mundo, pero a la misma vez, Señor, pues guiándonos en nuestra caminar contigo. Y te doy gracias por lo que has hecho con la vida de Beto Marín en Medford, que ya se está recuperando de su operación y que tu mano está sobre él y cuidándolo y más que todo guiando a estos doctores para hacer esta operación. Y te pedimos que lo sigues animando y dando buena recuperación. Y te pido por el mensaje de hoy, Señor, que me ayudes a dar este mensaje de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que ustedes creen que es lo más importante para ustedes? Luisa, me gustaría hacerte la pregunta. ¿Qué es lo que tú necesitas? Pensando en todo lo que hay en tu vida, ¿qué es lo que tú necesitas? Mientras Luisa piensa, voy a preguntarle a Nelly, ¿qué es lo que tú necesitas en tu vida? Ok, muy bien. Ok, me gustó esa pregunta, esa respuesta. Miguel, ¿qué es lo que tú necesitas en tu vida?
Sí, llegar al, ¿qué pudiéramos decir? Que llegar a la, aunque no va a ser posible porque aún vamos a pasar la eternidad en eso, pero
Okay.
llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo sería.
Okay. ¿Ya pensaste en lo que, en tu respuesta, Luisa?
Pues la verdad,
¿La verdad?
lo que más quiero
Ajá.
y deseo es que Dios haga su santa voluntad en mi salud.
Okay,
Y
muy
pues
bien.
yo sé que Dios está haciendo su obra y poco a poco, y pues he sido muy paciente con todo esto también. Pero
Okay.
yo sé que tengo a Cristo en mi corazón sobre todo y
Okay.
encima de todas las cosas.
Okay, me gusta la respuesta. Abel, ¿qué es lo que tú necesitas en tu vida? Okay. Okay. Pues ahorita entran algunos y hice una pregunta que ¿qué es lo que necesitamos en nuestra vida? O sea, ¿qué es lo más, que podemos decir, lo más necesario de nuestra vida? Y dijo Luisa en su salud, me gustó lo que dijo Nelly de tener a Cristo, Miguel también a algo similar. Néstor, ¿qué es lo que tú necesitas? De seguro unos 1 millón de dólares, de seguro que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Pensándolo bien, ¿qué es algo que tú necesitas en tu vida? Ok, muy bien. Ok. Pues son respuestas muy, muy buenas. Son respuestas que todos pudiéramos de alguna forma usar. Había leído algo, nunca dio de quién dijo esta frase o de dónde salió, pero me gustó esta frase que había leído en un comentario. Dice, si nuestra mayor necesidad hubiera sido la inteligencia, Dios nos habría enviado a un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido la tecnología, Dios nos habría enviado a un científico. Si nuestra más grande necesidad hubiera sido el dinero, Dios nos habría enviado a un economista. Si nuestra más grande necesidad hubiera sido placer, Dios nos habría enviado a un actor. Pero como nuestra mayor necesidad era perdón, Dios nos envió a un salvador. Y se me hizo algo tan bonito que escribió esta persona, porque es exactamente lo que vamos a estar viendo de Jesús esta mañana. No hay cosa mayor en este mundo que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Todo lo que ustedes dijeron, dijeron era bien, era bueno, pero no hay cosa tan mayor que tener la cosa o tener el perdón de nuestros pecados. Muchos en este mundo no lo ven así. Ven otras cosas más importantes para su vida. Por ejemplo, el dinero es algo que mucha gente hace énfasis y tener. y se les hace la cosa más importante y es algo necesario para ellos. Tener prosperidad, de ser poderoso, tener éxito, inteligencia, buena salud. Son cosas buenas, pero no son cosas que nos perdonan nuestros pecados. Son cosas que sí nos ayudan, pero en cuestión de las cosas espirituales, no nos perdonan nuestros pecados. Por ejemplo, podemos tener todo el dinero del mundo, pero no vamos a poder pagar la deuda que tenemos por nuestros pecados. Aún Jesucristo mismo dijo, ¿de qué tiene de que el hombre gane todo lo que hay en el mundo si pierde su alma? O sea, de nada chiste tiene tener tanto dinero en el banco, si ningún centavo de eso puede comprar la vida eterna, perdonar los pecados. O tener tanta inteligencia. Puedes sacar tus fórmulas, tener conclusiones, tener teorías, sacar tus propias ideas. Pero como hemos visto en personas dentro de la Biblia que tienen mucho cerebro, mucha inteligencia, de nada sirve. Hay un, por ejemplo, Nicodemo, que era un religioso, un fariseo, tanta sabiduría o tanta inteligencia, mejor digo, tanta inteligencia, el hecho de tener mucho cerebro en cuestión de las cosas de la Biblia, pero ya cuando Jesucristo le dijo algo sencillo de poder nacer de nuevo, no pudo contestar esto. Con tanto lo que él sabía, no pudo decir, pues, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? Pues, obviamente, sabemos que el nacer de nuevo implica el perdonar de nuestros pecados y empezar una vida nueva en Jesucristo. Entonces, no hay nada en este mundo que realmente necesitamos sino ser perdonados. Y lo que vamos a ver, o bueno, lo que vamos a estar estudiando aquí en Lucas, siento que Jesucristo hace bien claro realmente lo que es lo que necesitamos. Entonces vamos a estar en Lucas capítulo 5 y el versículo 17 y al 26. Lucas capítulo 5 y versículos del 17 al 26. Entonces, para poder entender, hay que leer el pasaje. Dice Lucas capítulo 5 y versículo 16, dice, y en un día el que estaba enseñando, y es Jesucristo aquí enseñando al público, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él o con Jesucristo para sanar. Y he aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio de delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, y quiero hacer énfasis en esa palabra fe, viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? 22. Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en el que estaba, había estado acostado, y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos, y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Muy bien, estamos viendo cada vez más que la gente está llegando con Jesús para escucharlo hablar las cosas de Dios. Mayormente van con Jesús para ser sanados. En todo lo que hemos estado viendo, vemos que Jesucristo, su intención es de enseñar. Y vimos la última vez que enseñé que su mayor énfasis era enseñar las escrituras, enseñar lo que es la Biblia, enseñar las cosas de Dios. Y una de las cosas que hice énfasis era de que no simplemente él estaba hablando, pero él era Dios el que estaba transmitiendo mismo su mensaje. Él mismo, como Dios, estaba hablando. Y hasta ahorita, todavía la gente no está captando el hecho que Jesucristo es Dios, es el que está hablando. No es simplemente un cualquier hombre que nomás está diciendo cosas al aire libre, sino que es realmente Dios usando su voz, transmitiendo su mensaje a la humanidad. Ahora, a pesar de que hay mucha gente llegando con Jesucristo, son pocos que quieren realmente ser, realmente seguir a Jesucristo sinceramente. Y de acuerdo aquí a Lucas, dice que pasan unos días después de lo que había pasado con el leproso, que pueden leerlo ahí en el versículo de 12 en adelante. Y como siempre, vemos a Jesucristo haciendo lo más importante, que es ¿qué? Ahora, de acuerdo a la última vez que enseñé, ¿qué era lo más importante que Jesucristo está haciendo? ¿Sanando milagros es algo muy importante para Jesucristo? No. Enseñando su palabra, enseñando lo que Dios estaba transmitiendo a la gente. Entonces, lo más importante para Jesucristo es enseñar, hablando, predicando. Esto es muy importante para Jesucristo. Y aunque la multitud, pues ellos estaban buscando a Jesús por otros motivos, aún así Jesucristo enseña. Él, a pesar de que la multitud lo estaba buscando por otras cosas, en otras ocasiones Jesucristo da de comer, lo siguen por eso. En otras ocasiones Él está sanando a la gente, la gente lo sigue. Pero hay otras personas que realmente están ahí para poder realmente aprender de Jesucristo. Y hay dos razones mayormente por las que Jesucristo está enseñando. Una es para que no haya excusas para los incrédulos. La otra razón por qué Jesucristo está enseñando es porque hay personas que realmente están queriendo conocer de Jesucristo y están allí para escucharlo. La cosa es, no hay nada diferente de esos días a hoy en día. Cuando uno predica, es para las personas que no han creído, para decir, ¿sabes qué? No tienes excusa. Lo que Dios está diciendo es una advertencia. Hay la oportunidad de recibir a Jesucristo. Pero también hay otros, como nosotros, que estamos aquí para realmente escuchar lo que es la palabra de Dios y conocer más de Dios. Entonces, dentro de esa multitud hay personas que están resaltando y vamos a estar viendo, y son los religiosos en ese tiempo. Vemos que menciona fariseos, y esta palabra, cuando la Biblia usa la palabra fariseos, se está refiriendo a cualquier persona que está dentro del sistema religioso en ese tiempo, los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley, todas las personas que están dentro del sistema religioso de en ese tiempo, por lo general los menciona como fariseos. Ahora, es muy complicada la cosa, pero en realidad en ese tiempo hubo personas que creían de esta forma de Dios, había otros que creían de esta forma de Dios, y entonces, muy similar a hoy en día, tenemos los mormones, los testigos de Jehová, tenemos católicos, bla, 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 todos los demás, ¿verdad? O sea, cada quien tiene su forma de creer en Dios. Hablando con mi amigo que es mormón, pues tiene una forma bien, pues, bien rara de poder, de conocer a Dios. No toma ni en cuenta muy bien a Jesucristo, entonces muy diferente a lo que yo creo en cuestión de la Biblia sobre Dios. Entonces tenemos estas personas que son fariseos y lo usan en el término general. Ahora hay otra palabra que vemos aquí que dice la palabra judíos. Ahora, por lo general, cuando la Biblia menciona judíos, no simplemente está refiriéndose a la raza judía, pero simplemente a la gente que está alrededor de Jesucristo. Por lo general, se usa en un término negativo. Son las personas que están allí de chismosos, viendo a Jesucristo, esperando tal vez ser sanados por algo. Son personas que nomás quedan allí buscando tal vez hasta comida, cualquier show. Hay personas que nomás están viendo a ver qué hace Jesucristo para poder ser entretenidos. Esos son los judíos, son las personas que realmente no están siguiendo a Jesucristo, nomás están allí tomando espacio. Entonces, vemos que están allí escuchando los fariseos y la gente, escuchando a Jesús a enseñar. Los fariseos Ya conocen un poco de Jesucristo, por lo que hemos visto en otros evangelios de la Biblia. Y hasta ahorita, a lo que vemos, no les cae nada de bien. No les cae nada de bien a estos fariseos. Pensaríamos que por ser parte de la religión judía en ese tiempo, Jesucristo y los fariseos se hubieran llevado muy, muy bien. Estar en el mismo equipo. Pero a todo lo que hemos estado viendo de los fariseos con Jesucristo, hay mucho choque. Y una de las razones que hay tanto choque es porque Jesucristo les muestra, le expone todas las cosas malas que hay dentro del sistema religioso. Todo lo malo que hay. Y una de las ocasiones fue de cuando Jesucristo declaró que estaban básicamente en un sentido robando a la gente cuando estaban en el tiempo de la Pascua. O sea, les vendían animales por un precio exagerado. O sea, por ejemplo, un chivito, podemos decir, que normalmente costaba tanta cantidad, pues gente, en vez de traer su propio animal para sacrificio, compraban en Jerusalén, pues se aprovechaban y en vez de comprar este animalito a cierta cantidad, pues le exageraban. ¿Okay? Entonces era un modo de ellos robar a la gente. Entonces Jesucristo los atacó en eso. Estaban haciendo cosas muy injustas. Entonces dice aquí Lucas que vienen de varios lugares, de muchas aldeas. Vemos aquí que vienen de Jerusalén, de Galilea, Judea, estos fariseos. Y aunque todos tenían diferentes formas de creer, todos tenían algo en común. Y era de destruir a Jesucristo. En vez de estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo, en vez de estar apoyando a Jesucristo, todos estos fariseos, esta gente religiosa, en vez de estar apoyando a Jesucristo, lo quieren matar. Lo quieren descreditar, lo quieren hacer menos. Y vemos que no están de acuerdo con Jesucristo. Ahora vemos que Dios está a su lado y le dio poder para hacer sus milagros. Ahí lo vemos ahí en el versículo 17. Y como había mencionado, parte de su humildad de Jesucristo en venir a este mundo es estar sujeto a lo que su Padre quiere que haga. Y una de las cosas que su Padre quiere que Jesucristo hace es hablar este mensaje tan importante. Dios no mandó a Jesucristo hacer nuestra vida más cómoda. Dios no mandó a Jesucristo nomás para hacernos sentir bien. Dios vio la necesidad de la humanidad de ser. ¿Sabes qué? Necesitan perdón de sus pecados. Eso es todo el propósito de Jesucristo. Entonces, alguien quiere ver a Jesucristo. Es este paralítico. No sabemos cuántos hombres estaban con este paralítico, no sabemos mucho detalles de este señor, sabemos que simplemente no puede caminar. Y pues mínimo me imagino que eran dos personas más con este paralítico. Cada vez que leo este pasaje y me pienso en la camilla, pienso como de estos jugadores cuando se golpean, que andan dos personas con una camilla y ahí van y lo recogen y otra vez ahí van y lo quitan del campo de fútbol o lo que sea. Entonces me imagino que están teniendo este paralítico, uno en cada lado, uno enfrente y atrás, llevando a esta persona con Jesucristo. Y me imagino que son muy buenos amigos, como para andar cargando a este hombre en todos los lugares, pues sería medio enfadoso andar cargando a este hombre. Pero me imagino que eran dos personas que amaban mucho a esta persona y querían el bien para él. Ahora, eso no es el énfasis, pero sí quiero mostrar que hay este deseo de parte de este hombre de pedir a otras personas, de decir, necesito ir a Jesucristo. Necesito ir a Jesucristo. Ahora, hay un gran motivo por qué este hombre va a ir con Jesucristo. Ahora, el énfasis no es en el milagro, ¿ok? Todo lo que vamos a estar leyendo, el hecho de que Jesucristo hace este milagro, no, ese no es el énfasis. Hay algo más que necesitamos nosotros y lo vamos a estar viendo. Ahora, Jesús está en esta casa y me imagino que tiene que ser una casa enorme, porque hay mucha gente que están adentro de allí. Tanta era la cantidad de gente que obviamente no podían ni meter a este hombre por la puerta. ¿Okay? Entonces tienen que buscar de otra forma. Ahora, en ese tiempo, yo voy a salir con mis dibujos, ya sé. En ese tiempo, por lo general, las casas tenían como un tipo de azotea. ¿Así se dice? ¿Azotea? Entonces son más o menos cuadradas. ¿Okay? Tienes acá lo que es la puerta, acá. Pero por lo general tienen como una escalera que llega hacia arriba. Era como llegaba a veces la gente. Entonces, me imagino que se subían por las escaleras de la azotea y ahí es donde empiezan a hacer el desorden de quitar el techo. Y ya me puedo imaginar estar ahí viendo a Jesucristo y escuchándolo, y de repente empieza a caer un chorro de polvo y tejas y lo que sea que se usaba en ese tiempo. No es el mismo roofing que hay en este tiempo, pero mucho polvo y tierra o lo que sea que se usaba en ese tiempo. Entonces me imagino que Jesucristo estaba enseñando y de repente pues empieza a ver este tipo de polvo, y de repente baja una persona enfrente de Jesucristo. Yo en primer lugar, cuando estaba leyendo, dije, yo como si fuera el dueño de ese casa estuviera muy enojado, es que me hicieron un hoyo en mi casa. Entonces mucho valor de estos dos chavalos para andar haciendo algo así, pero yo creo era tanta la necesidad de este paralítico de poder ver a Jesucristo, sabiendo que había tanta gente que no podía ni meterse por la puerta de principal. Tuvieron que hacer un hoyo adentro de la casa o arriba de la casa para meter a este hombre paralítico. Tenía que ser muy buen amigo para poder hacer esto. Entonces ven a este hombre bajando en la camilla y lo ponen enfrente de Jesucristo. Y ni modo que Jesucristo lo ignore. O sea, hicieron un gran hoyo en el techo y de repente como ignorarlo, pues como no. Entonces hay algo bien, bien diferente de este paralítico. Algo que es diferente en cuestión de las otras personas que son sanados de Jesucristo es de que Él no dice nada en este momento. Si hemos leído el pasaje aquí, no ha dicho completamente nada en todo este proceso. En los demás milagros de Jesús, casi por lo general hablan o buscan ser sanados o están muertos y Jesucristo lo resucitan. Pero en este caso, en esta ocasión, con este hombre, Él no está diciendo nada. Nunca le pidió a Jesucristo, ¿sabes qué? Necesito ser sanado. Quiero caminar. Sé que eres el único que puedes hacerme bien. Él nomás está casi dejándose por el momento. Pues no hay mucho que él puede hacer. No puede caminar, no puede hacer nada. Entonces, él va donde lo llevan. Entonces, en esta ocasión, este hombre vino no necesariamente para ser sanado físicamente, pero yo siento que este hombre buscó otra cosa, y es ser sanado espiritualmente. Este hombre buscaba a Jesús para recibir el perdón de sus pecados. Obvio, la Biblia no lo dice qué fue lo que él hizo, y es probable que hizo un gran pecado y quedó paralítico. Lo que sí sabemos es de que Jesús puede leer y saber lo que hay dentro del corazón y la mente de cada persona. Y si lo vemos en el versículo 22, dice, conociendo Jesús sus pensamientos, ¿okay? Quiere decir que Jesucristo sabía lo que había dentro del corazón de este paralítico. Sabía que tenía culpa, tenía vergüenza y tal vez pena por lo que había hecho. Ahora, estaba tan desesperado a ver a Jesús que sus amigos, pues como había dicho, lo bajaron del techo. Y en otros milagros le piden a Jesús hacer de sanarlos. O sea, ellos físicamente le están diciendo a Jesucristo, quiero ser sanados. Pero con este paralítico, como había dicho, él no pidió nada. Pero Jesús ya sabía lo que realmente necesitaba. Y necesitaba perdón de sus pecados. Por eso cuando les había preguntado, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Pues muchos contestaron muy bien. Contestaron que necesitamos esto, que necesitamos lo otro. Pero lo que realmente necesitábamos es perdón de nuestros pecados. Ahora, lo que el mundo a veces confunde con Jesús es de que piensan que Jesús vino a establecer vidas prósperas. Y hay un grupo que se llama Solo Jesús, que es lo único que ellos predican. Que si tienes a Jesucristo, Dios te va a bendecir. Y si das esto o lo otro, Dios te va a bendecir. Si algo mal pasa en tu vida, es porque estás en pecado. Y esto es un mensaje bien, bien malo y realmente confuso. Porque muchas personas creen que si tienen algo mal en su vida, es porque que Dios lo está castigando. Y esto no es necesariamente la verdad. Ahora, lo que los judíos en ese tiempo estaban esperando, y por leer la Biblia sabemos que ellos tienen buen tiempo esperando al Mesías, y que el Mesías, cuando iba a venir, iba a establecer el reino en Israel, y ese Mesías iba a reinar en todo el mundo. Ahora, la mentalidad de los judíos esta era esto. Y si se acuerdan más adelante, ya cuando Jesucristo ya entra a Jerusalén, pues si se acuerdan, le estaban empezando a pues como considerarlo como rey. ¿Ok? Pues ellos, en su mentalidad, ellos dicen, ya, aquí está el rey que necesitábamos, él va a dominar y todo va a estar, pero chidísimo, como dicen en Guadalajara. No era lo que exactamente era el plan de Jesucristo. En realidad, Jesucristo iba a tener que ir a la cruz para cumplir lo que era el perdón de los pecados. Él, perdonar los pecados de la humanidad, era su mayor misión, lo más importante, que establecer su reino. Sí, Dios va a establecer su reino y va a establecer lo que él había dicho y se va a cumplir lo que dice la Biblia, pero en este momento, durante la vida de Jesucristo, su mayor importancia es de venir y pagar por los pecados de la humanidad. Ahora, el perdonar los pecados de este paralítico era más importante para Jesús que sanarlo de sus parálisis. Ahora, en todo esto, están aquí los religiosos, los fariseos, y cuando escucharon a Jesús hablando de perdonar pecados, era como una de las peores blasfemias que Jesucristo pudiera decir. Quiero que Néstor y Miguel, si Néstor me puedes leer Proverbios capítulo 17 y versículos 15, y Miguel, si me puedes ayudar con leer Proverbios 24:24, y si quieren tomar nota, pueden poner ahí al lado su Biblia, pero Proverbios capítulo 17 y versículo 15, y Proverbios 24 y versículo 24. Entonces, Néstor.
15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor.
Ok, entonces la persona que perdona o justifica a otra persona es una abominación para Dios. Miguel.
Proverbios 24:24: el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones.
Ok, entonces era algo muy mal ante los ojos de Dios de que otra persona esté perdonando los pecados, hay que decir, los pecados que cometen, y decir, ok, estás perdonado, estás bien. No entiendo por qué los católicos no leen este pasaje y dicen, ¿sabes qué? En vez de ir a confesar a ellos, pues, que está mal, dicen, no, pues, uno tiene que ir a Dios. Entonces, vemos que es algo horriblemente. Ahora, ¿por qué es tan ofensivo el hecho de que otra persona perdone los pecados de otra persona? ¿Por qué es tan ofensivo esto? ¿Por qué es tan, para ellos, tan blasfemia decir, te perdono tus pecados? ¿Por qué es tanto? ¿Por qué es tan mal?
Porque solo Cristo puede perdonar.
Okay. Bueno, ok, Cristo. Ahora, en esta ocasión, pues, ellos no consideran a Cristo como Dios, entonces hay un problema aquí. Entonces, ¿por qué es tan ofensivo el hecho de otra persona perdonar los pecados de otra persona?
Porque al hacerlo se adjudica a una autoridad que tal vez no tiene.
Ok, muy bien. Pues, porque el único que es ofendido por nuestro pecado es ¿quién?
Dios.
¿Por qué? Exacto, es santo, es perfecto, es justo. Él es el único que hay Que puede ser nuestra justicia, es el único que puede darnos el castigo, él es el único que puede abogarnos. Cuando uno peca, cuando uno hace algo mal, no estamos ofendiendo a la otra persona, estamos ofendiendo primeramente a Dios. Algo que siempre mi papá me decía cuando estaba de joven, o más joven podemos decir, no me quiero considerar muy viejito, era de que cuando tú pecas, no me estás ofendiendo a mí, estás ofendiendo a Dios. Y me gustó que siempre me decía eso cuando hacía algo mal, porque en mi mente dije, híjole, si algo, mi papá me va a dar unos cintazos. Mi temor era mi papá, no era Dios. Entonces, cuando hacía algo mal, me decía, a mí no me estás ofendiendo a Dios. Y tiene razón. A Dios lo estoy ofendiendo. Entonces, el único que Él puede perdonarme mis pecados. Si Néstor me hace algo, sí, me voy a enojar. Pero en realidad, yo lo puedo perdonar. Pero ese pecado que Él cometió, realmente está ofendiendo a Dios. Y sí puedo perdonarlo como amigos. Pero ya quitar ese pecado de Néstor, jamás pudiera hacerlo. Porque no me toca. No me toca. En realidad, el que le realmente ofendió es a Dios. Entonces, Él tiene el poder y la autoridad para perdonar el pecador culpable. Entonces, cuando ven a Jesús diciendo que perdona los pecados de este hombre paralítico, empiezan de volada a criticarlo, a decir que es un blasfemo, a pensar miles de cosas malas de Jesucristo. Empiezan allá, de seguro ya estaban queriendo agarrar las piedras para apedrearlo, porque en ese tiempo, cuando alguien blasfemaba así, el castigo era una bola de piedras. Entonces, la razón que piensan así de él es porque no reconocen que él es, ¿qué? Dios. ¿Okay? Ahí está el problema. Si estos fariseos, si esta multitud que estaba ahí reconocieran que Jesucristo es Dios, esto no hubiera sido ningún problema. Pero el hecho de que ellos dicen, sabes que tú eres nomás cualquier persona, ¿cómo que tú puedes andar perdonando los pecados de este hombre? Tú no eres Dios. Ahora, tenían razón que sí, Dios es el único que puede perdonar los pecados, pero ellos no estaban viendo a Jesucristo como el Dios único, sino cualquier hombre cualquiera. Ahora, Jesús, sabiendo lo que estaba pensando, viendo el versículo 2, empieza a cuestionarlos y les hace una pregunta que podemos traducir o cambiarle un poco. En el texto original dice, ¿por qué piensan así de mí? O sea, él está, sabiendo que están pensando mal de él, sabiendo que lo que viene al corazón de estos fariseos, él les empieza, ¿sabes qué? ¿Por qué están pensando así de mí? Ahora, no es la primera vez que han visto a Jesucristo haciendo milagros, aunque ¿okay? Esta no es la primera vez que han visto que Jesucristo hizo algo increíble. Pero de volada lo consideran como blasfemo y no toman ningún momento, o sea, no se esperan o piensan, y sabes que pues el hecho que él dijo esto puede ser que sea Dios. No. Su conclusión es simplemente un hombre. Y no puedo entender por qué está diciendo estas cosas. Aún sabiendo y escuchando todo lo que Jesucristo hizo, no se esperan decir, ¿sabes qué? Pues sí puede ser que sea Dios. Hace sentido por qué él está diciendo a este paralítico, tus pecados son perdonados. Entonces Jesús, para aclarar lo que estaban pensando, les hace una pregunta muy profunda. Y se me hace increíble por qué les hace esta pregunta. Y hay una razón por qué Jesús le perdonó sus pecados a este paralítico en vez de sanarlo como todo el mundo estaba pensando que lo iba a hacer. Les hace esta pregunta, ¿qué es más fácil, decir tus pecados son perdonados o levántate y anda? Pues, yo no sé, yo no tengo la capacidad para hacer una persona que está paralítico hacerlo caminar. ¿Ustedes tienen esa capacidad para hacerlo? Me imagino que no. Ahora, no tengo muchos amigos que son paralíticos, pero he visto los síntomas o lo que pasa cuando hay una persona que está en una, por ejemplo, una silla de rueda. Obviamente, durante ese estado de parálisis, pues el cuerpo empieza a cambiar. Y una de las cosas que pasa es de que ya el cerebro ya no manda señales a las piernas o los brazos para moverse. Durante ese tiempo, pues obviamente los músculos empiezan a perder la fuerza. Los huesos se convierten a ser frágiles. Y pues he visto personas, hace mucho me tocó trabajar en un retiro de viejitos. No, ¿mande? ¿Asilo? ¿Asilo? Como, pues, donde están la gente ya mayor que se retiran y ahí los cuidan y todo. Y había una señorita que ya estaba mucho mayor, ya casi tenía como 95 años y pues no pudo caminar. Y me tocó ver sus piernas y no, es algo triste, la pura neta, pero la piel se empieza a pegar a los huesos y queda bien, bien frágil la persona. Pero ella estuvo paralítica por muchos, muchos, muchos años. Ahora, cuando el cuerpo está así, no es algo que puedes cambiar inmediatamente. Aún personas que han quedado paralíticas, que han regresado o han tenido fuerza de nuevo en sus piernas, se toma su tiempo para que ellos empiecen a poder caminar y recuperar fuerzas en sus piernas. Normalmente hay como algo de terapia, ya saben, ¿verdad? Entonces, tienen que volver a casi a caminar de nuevo, a aprender de nuevo a caminar. Ahora, en esta ocasión, pues vemos a este hombre que está totalmente paralítico, no puede mover nada. Y Jesús hace esta conexión de cómo está en este hombre, en su estado de que no puede mover nada, y hace esta conexión igual como ningún hombre puede perdonar los pecados, igual ningún hombre puede curar a este paralítico y hacerlo caminar inmediatamente. Ahora, es muy fácil decir, tus pecados son perdonados. Cualquier persona lo puede decir. Yo puedo decir, Néstor, tus pecados son perdonados. Ahora, ¿cómo sé que sus pecados están perdonados? No estás viendo físicamente con tus ojos de que sus pecados han sido perdonados. Entonces Jesús está diciendo, es muy fácil yo decir, tus pecados son perdonados, pero el hecho de ver que sus pecados son perdonados, pues es imposible. Entonces usa a este hombre, este paralítico, le dice, pues para que vean que yo puedo perdonar los pecados, también es muy fácil poder hacer levantar a este hombre que duró tal vez muchos años dentro de esta camilla, y levantarlo. Y vemos que usa el título allí, dice, y usa el título allí de hijo de hombre, en el versículo 24. Dice, para que sepáis que el hijo del hombre, y sabemos que este título lo usa como el título del Mesías, el indicado, el que tenía que venir, el Salvador. Allí en Daniel 7, si quieren leerlo, pueden ver que ahí está el título. Usa este título de hijo de hombre para que esta gente supieran que él es el indicado, él es la persona adecuada, es el Salvador que tenía que venir, y que él no solamente va a perdonar los pecados de este hombre, pero lo va a hacer levantar. Ahora, Jesús les muestra que Jesús es hombre, pero también es el Mesías, y Dios le había dado autoridad en hacer lo que Dios hace. Ahora, ¿por qué? Porque Dios, Él es Dios. Y como es Dios, Él puede, ¿qué? Perdonar los pecados de este hombre. Le perdona los pecados, pero dice, para mí es fácil decir esto, pero quiero que sepan que tengo la autoridad de Dios para hacer esto. Y de repente, ¿qué pasa? Pues se levanta este cuate. Se levanta, y como había dicho, el cuerpo se toma su tiempo para recuperarse. Aún si uno tiene la fuerza en sus piernas, no es como, ay, ya voy ahora sí a jugar fútbol. Es imposible. Pero de repente este hombre se levanta inmediatamente. Todas las fuerzas en su pierna están allí. Todo su sentir físico está allí. Su, cerebro está funcionando y está mandando señales a sus piernas para levantarse, se está pudiendo a caminar, a brincar o lo que sea. Yo, si estuviera en cama por tanto tiempo y no poder caminar, lo primero que harías es brincar, estar exaltando, o sea, bien emocionado de poder caminar, de poder tener esa fuerza en mis piernas. Yo el otro día, pues, estaba con problemas de la rodilla. Ya me estoy poniendo viejito, ya tengo que reconocer que ya no tengo mis 20 años. Antes podía jugar fútbol, me pegaba, no problem. Ya ahorita, si me golpean, ya casi estoy como queriendo ir al hospital. Y el otro día le saqué un susto a uno diciendo que ya me había quebrado la pierna y que necesito estar en el hospital, ven por mí, bla, bla, bla. Ya sabe, Alma, que yo soy bromista, entonces no me la creyó. Pero me dolió un chorro mi rodilla y dije, ya no voy a caminar, ya voy a quedar paralítico, ya no. Y empecé exageradamente a estar ahí. Entonces, ya cuando mi pierna o mi rodilla estuvo bien, pues ya me puse otra vez a jugar como que no debería, pero ya, ni modo. Pero, no puedo ni imaginar las emociones de este hombre estando en una cama, sabiendo que su cuerpo físicamente estaba totalmente débil, y de repente Jesucristo levantarlo así. ¡Qué emoción! Ahora, como había dicho, el milagro no es el énfasis aquí. El hecho que lo levantó de una camilla no es el énfasis aquí. El énfasis aquí era de que Jesucristo estaba demostrándole a la multitud y a los fariseos, dice, ustedes no creen que puedo perdonar los pecados. Ahora, para mí es fácil levantar a alguien de la cama. Esto no es problema. No es problema para mí levantar a una persona que no puede caminar. Para mí, lo más difícil es que alguien llegue a recibir ese perdón de los pecados. Pero quiero que sepan que este hombre ha sido perdonado, y para que sepa que tengo esa autoridad, lo voy a levantar. Y así ocurrió. Entonces vemos este gran milagro, y se levanta como si nada, se toma su camilla, y al irse empieza a ¿qué? Dice que le da gloria a Dios. Dos cosas ocurrió para este hombre. Sus pecados fueron perdonados, y como bonus, camina. Yo siento que este hombre, el hecho de que pudo caminar fue una gran felicidad, pero el hecho de ser perdonado de sus pecados, para él esto siento que fue aún mucho más de felicidad. Aquí tenemos a Jesús enseñando a la multitud y a los fariseos algo bien importante. Nuestro pecado es como este hombre paralítico. El pecado nos causa de no sentir nada. Okay. Nuestro pecado nos causa la muerte. Nuestro pecado nos esclaviza. Y como el paralítico, él no puede moverse. Y a veces el pecado es tan sofocante, tan esclavizante, así se dice, de que en realidad sí a veces se siente que no hay como una forma de librarse. Yo, cuando llegué a conocer de Jesucristo, antes sentía esto de que pensé que había una forma de escape aquí. No. Pensaba que el hecho de usar drogas era mi escape. Tampoco. Entonces, como este paralítico, a veces sí me sentía de que no podía hacer, espiritualmente no podía hacer nada. Y Jesucristo dice, lo más importante que tú necesitas es el perdón de tus pecados. Tú piensas que hay otras cosas más importantes, pero en realidad lo que tú necesitas, Jimmy, es este perdón de los pecados. Yo creo que este es el mensaje más principal que él estuvo tratando de mostrarles a los fariseos, decir, ustedes no necesitan ser inteligentes, lo que necesitan hacer es ser perdonados de sus pecados. Quiero, a ver, ¿puedes leer al Hechos 26 y el versículo 18? Y Miguel, porque tú tienes una voz muy padre, voy a dejar que lees Gálatas 2:20, por favor. Hechos 26, versículo 18, Abel y Miguel, Gálatas 2:20. Y son tales pasajes que ya hemos leído, pero hay una palabra allí que quiero que pongan atención, y es una palabra que ya había dicho anteriormente. Está en el versículo 20. ¿Alguien por casualidad se recuerda? Fe. Ok, fe es la palabra que les quería que hicieran énfasis, pero veo que están dormidos. No. Anyways, Hechos 26, 18.
Que dice, para que abran sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia eterna.
Ok.
Herencia entre los que han sido santificados.
Muy bien. Ahora, para el perdón de pecados, ¿qué necesitamos? Muy bien. Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Cuál era la otra palabra allí? Fe. Es exactamente. Y yo siento que este paralítico, él tenía mucha fe, no tanto para ser sanado de su estado físico, pero su estado espiritual. Él sabía que Jesucristo era la única persona que lo iba a poder perdonar. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta linda enseñanza que nos das. Gracias por perdonar de nuestros pecados. Me gustó mucho lo que dijo Miguel, de que a veces no captamos, es bien difícil captar por qué nos amas. Amases tanto que mandases a tu Hijo Jesucristo y nos perdonó de nuestros pecados, Padre. Gracias, y te pido por aquellos que tal vez no han tomado esa decisión de recibir a Jesucristo y recibir ese perdón de nuestros pecados. Te pido que pues hoy vean que lo más importante que necesitamos en esta vida es el perdón de nuestros pecados. En nombre de Cristo Jesús. Amén.